Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Esta comarca genera mucha noticia. Hoy le vamos a dar un buen repaso a la actualidad de la zona, pero es que no podemos dejar de mirar lo que ocurre en nuestro país. Es imposible. Están los informativos que echan humo. Cada día una nueva información. Cada día una nueva aparición de un líder del Partido Socialista haciendo de teflón eso de que es antiadherente. No se les pega nunca la porquería ni la corrupción. Ellos parecen personas de alguna forma bendecidas por alguna fuerza del bien que ante la suciedad de la corrupción pues puede pasar al lado de ellos, pero desde luego ni ellos participan en la corrupción y de ninguna manera les puede afectar. En tanto que siendo responsables de gobiernos regionales o del gobierno de España tienen una obligación. Y a veces esa obligación supone marcharte a tu casa porque el asunto ya te ha desbordado. No es el caso de Chivite, por ejemplo, en Navarra, que ha dicho esta señora que... ¿Qué ha dicho esta señora? Ha dicho que ella no hace las adjudicaciones. Todo esto tras conocerse que Santos Cerdán tenía un acuerdo privado con uno de los principales promotores de obras públicas. Hasta 6 obras públicas, se conocen alguna de ellas por valor de 76 millones de euros. Tenía el 45% que le cedía este tal Anchón, que era el dueño de la empresa y que era un íntimo amigo de los filoetarras. Por lo menos con los líderes de los herederos de ETA tenían una íntima relación. Bueno, pues este que trabaja en Navarra y que se dedica a la promoción de obras públicas y que su empresa no era nada, a partir de que llegan los socialistas empieza a facturar muchísimo. Y miren por dónde que en las pruebas que ha reunido la UCO, pues aparece un acuerdo privado entre este señor y Santos Cerdá en el que le cede gratuitamente, sin nada a cambio, el 46% de la empresa. Cojones. Dice Santos Cerdá que todo esto forma parte de la inteligencia artificial, que le cambian la voz o se la copian, o que todo lo puede explicar. No sé, hay cosas que no sé cómo se pueden explicar. Por ejemplo, que cada vez que veas a José Luis Ábalos por ahí en algún sitio hay alguna tía con él. Y no es la misma y todas tienen una forma así más o menos parecida, cosa que... líbrenos el Señor de meternos en la vida privada de nadie. Pero estos que vienen a poner decencia sin llamar indecente a nadie, pero es verdad que llevan una vida un tanto disoluta, que pueden llevar la vida que quieran y que los adultos toman sus decisiones y se juntan y se acuestan con quien les da la gana. Pero es que están hablando de hacer una verdadera campaña contra la prostitución, acabar con ella, y resulta que si no son prostitutas las chicas con las que va, están muy ligadas al cine porno. Quiero decir, están ligadas a todo este... Y dice, oye, es que el cine porno no es prostitución. No. Seguramente no. Seguro que no lo es. Esta nueva chica se llama Anaís. José Luis Ábalos lo que dijo cuando empezó su andadura política ya en términos nacionales, dijo que ya estaba bien y que ellos venían a poner decencia, ¿no? ¿Recuerdan?
Los españoles no podemos tolerar la corrupción y la indecencia.
Se le ha atragantado de la indecencia, es que no puedo evitar quedarme con ese detalle.
Ni la inocencia, como si fuera algo normal.
Claro, como si fuera algo normal. Ayer de Objective, o El Objetivo, un medio de comunicación que no le gusta nada a la izquierda, hablaba de Anaís, o Leticia Hilton, que es su nombre de guerra. Leticia Hilton, Anaís probablemente también lo sea en otro ámbito, pero es Leticia Hilton en el ámbito porno. Leticia Hilton tiene un conjunto de entradas, entiendan lo que son entradas, son películas, en una página de estas, ¿no? Y en ella pues aparece con Jordi el Niño Polla, que es uno de los grandes estrellas del cine porno español, chaval joven con cara de crío y buenísimamente dotado, que es una de las estrellas, digo, en mundial, y un chico joven, y tiene al menos dos números con él. Leticia Hilton, que hoy por ahí van los medios detrás de ella por su pueblo, y la chica corriendo y tal, es la que se metió en el registro de la UCO. Cuando registró la UCO, este Ábalos la mira y le dice: saca el perro, coge el perro y sácalo. Dice: pero no te olvides de llevarte algo para comer, la vieja delgadita o lo que sea, llévate algo para comer. Algo para comer no era algo del propio Ábalos, que a lo mejor era algo de... era algo que Ábalos quería cuidar, y por lo visto parece ser que son conversaciones con el presidente, una cosa bastante delicada. Seguramente un poquito más, pero no mucho menos que los 32 paquetes, los 32 discos duros. Hay que ver, Ábalos es un tío duro en todos los sentidos, con tanta chica y estas cosas. Es un verdadero artillero el tío. 20 discos duros y muchas más cosas. Y bueno, el asunto es que la curiosidad mata al gato. Yo espero que no me hiera a mí. Yo ayer circulé por allí, por estos lugares en los que son familiares para Leticia Hilton, y extraje algún audio. Lo podemos escuchar todos juntos.
Y aquí la tenemos, Leticia, perfecta, estilismo. ¿Cómo nos gusta celebrar el Día de la Hispanidad con una chica tan preciosa como tú? Leticia, ¿cómo estás?
Todo bien.
¿Bien? ¿Estás un poco nerviosa, tal vez?
Sí, un poquito.
Bueno, cuéntanos, Leticia, ¿qué has venido a hacer a Madrid?
Gracias.
¿Tanto dinero tienes?
A mí no me importa el dinero.
Y sin embargo, nos has llamado para grabar porno.
Sí, porque me gusta mucho el sexo.
O sea, ¿tú esto lo vas a hacer por placer?
Sí.
¿Qué años tienes?
23.
¿Y qué haces, Leticia? ¿Estudias? ¿Trabajas?
Seguir de fiesta y comprarme ropa.
Hoy es 12 de octubre del 2015, hoy es el Día de la Hispanidad, y me gustaría preguntar si una chica de bien, de una clase más alta como tú, se siente muy española.
No, la verdad que no.
¿Y eso?
Tengo raíces francesas, entonces no sé si sentirme española.
Ah, o sea, eres mitad francesa, tienes raíces francesas.
Sí.
O sea, los franceses nos han dado por culo más de una ocasión, ¿no?
Puede ser.
Históricamente. Pues hoy por España te vamos a traer un rap, te va a ensartar.
Bueno, eso no debería salir. Estudia Leticia con el niño tal. Forma parte de la historia. Son guiones mal montados, pero para dar la apariencia, porque despierta por lo visto el morbo de los que miran o miramos este tipo de cosas. Quiero decir, miramos en plural, porque el que no haya mirado nunca nada, que tira la primera piedra. Y entonces, por lo visto, que nos llama mucho la atención, o nos gusta mucho a los hombres o a las mujeres, que esto parezca un encuentro casual, que la chica ha sido encontrada por ahí, que le gusta el sexo y que se va a hacer una escena, y que no está ni pagada ni nada, es porque le gusta el sexo y tal. Hay un momento en el que la chica está parada, pero como el montaje es tan malo, está parada unos segundos y le dice: ahora cuando eso baja. y parece que baja como con naturalidad, que acaba de entrar y que tal. En fin, le van indicando, pero el montaje es muy malo. Son películas de bajo presupuesto y que todo radica en esa última parte que ustedes han escuchado de aquí. Aunque tiene la preparación de, ojo, que van a tener ustedes la suerte de poder observar cómo hace sexo una chica amateur, una chica de la calle, una chica que no tiene nada que ver con todo esto. Esta es la chica que estaba con Ábalos. Esta es la chica que estaba con Ábalos, la que se metió por ahí, por el pantalón, según Lauco, pues un disco duro de Ábalos. Bien, ¿qué quieren que les diga? Es que el conjunto de cosas que están sucediendo. Ah, bueno, otra cosa interesante. Ayer las prostitutas salieron a decir algo, porque claro, como se meten con ellas, estas dicen: nosotras no vemos los audios repulsivos ni machistas. Lo repulsivo es la hipocresía infinita y la impotencia de ver cómo se dilapida un dinero corrupto y robado a la población. Eso dicen Stop Abolición, que reúne a un conjunto de prostitutas que han salido y se muestran portavoces del ramo. Dice: si ellos pagan por un servicio de acompañamiento, que elijan o compartan sus preferencias, no tiene nada de inmoral. Me gusta la colombiana o me gusta Anaís, no, me gusta tal. Eso es lo que aparece y es lo que escandaliza, ¿no?, a las ministras, que salen por ahí diciendo: a partir de mañana una nueva ley con tal. Pues vamos a ver lo que dicen ellas: nosotros vendemos nuestro cuerpo, normal que estos digan, pues me gusta más esta como lo hace, o me gusta más la otra que es cariñosa. O sea, no se escandalicen ustedes, señoras ministras, que a nosotros nos gusta lo que hacemos y no se metan ustedes tanto en nuestra vida, ¿no? Dice lo inmoral, dice: no hay nada inmoral en que los hombres discutan con quién se quedan de nosotras. Lo inmoral es robar, engañar y querer prohibir y castigar en el populacho lo que ellos disfrutan sin pudor, desde una situación de privilegio y poder. Porque mira que se gastan dinero en este tipo de cosas, ¿eh? No con ello se salva un país, ni la deuda de un país se salda, pero hay que ver cuántos recursos, ¿eh? ¿Cuántos? Bueno, vamos a las noticias ahora de aquí, sí, que son las que van a ocupar y son esenciales, son nuestras estrellas invitadas, claro, no invitadas, son la parte esencial de este programa. Así que a por ellas. Presten atención, yo sé que ustedes prestan atención a las noticias, cuanto más próximas, más les gustan, claro. Presten atención porque hoy tenemos un conjunto, yo creo que cada día les traemos informaciones que tienen interés, al menos creemos que objetivamente lo tienen. Hoy vamos a empezar con una novedad en relación a la depuradora de Mojácar. ¿Qué novedad tenemos? ¿Se va a acabar pronto? ¿Se va a acabar más tarde? ¿Ha habido algún problema en el camino? No. Se está construyendo y no hay ningún elemento que distraiga lo que va a ser el acabarla en tiempo y forma. ¿Qué pasa con la forma? En el tiempo sí, en la forma. Bueno, el proyecto lo que contempla es una depuradora, pero no un grado terciario. Es decir, que aquella caca que es reciclada y que podría ser llevada a agua de riego, ese paso que se va a dar en Cuevas y se ha dado en Huercalovera, lo tiene Vera y lo tiene Pulpí, no se va a dar de momento en Mojácar. Y eso que estamos hablando de una depuradora que va a recoger el agua de 5 pueblos. Estamos hablando de una población, no sé, Garrucha tiene 11.000 habitantes, Mojácar tiene 8.000, pero ¿y la flotante cuánta más? Ahí solamente hablamos de 20.000 habitantes, pero hay que sumar Turre, que tiene otros 3.000, otros 4.000 habitantes, otros 4 que tiene Los Gallardos y 1.000 que tiene. Estamos hablando de 30, en realidad, y en periodo de verano, o incluso a lo largo de todo el año, hablamos de una población superior a 30.000 personas. Y resulta que la depuradora que va a atender a más personas que nadie, no hay otra depuradora en toda la comarca que atienda a tantas personas como la de Mojácar, al menos sí inicialmente. 30.000 personas fijas más las del verano. Pues las aguas sucias no se van a regenerar. ¿Y por qué no se van a regenerar? ¿Por qué demonios vamos a tirar esas aguas no depuradas en términos de regeneración en tercer grado? Es decir, para volver a usarlas. Pues porque no hay demanda de agua. ¿Qué les parece? No hay nadie a día de hoy. Esto no quiere decir que sea ya definitivo, ¿eh? Pero a día de hoy están así. A día de hoy nadie, no hay una comunidad de regantes cercana, porque otra cosa es llevar el agua al sitio. Claro, esto supondría no solo el coste, como ha ocurrido en Huelca Lovera, que casi ha costado una cosa con otra al 50% entre las tuberías, y en Cuevas igual, entre las tuberías y la propia planta o módulo de depuración terciario, pues ha costado casi al 50, digo, entre las tuberías y lo otro, las conducciones y lo otro. Entonces, claro, en Mojácar, meter un módulo y que nadie requiera ese agua. Dice, hay un campo de golf cerca, está el de Marina, de la Torre, pero es que ya lo han comprobado, ya han medido, no necesita la cantidad de agua que va a salir de ahí, necesitan muy poca. El campo de golf, al contrario de lo que se pueda pensar, parece que no necesita tanta agua. Entonces, ¿qué se va a hacer con toda la agua negra si se recicla? Tirarla reciclada en terciario con un gasto añadido, pero para no usarla. Pues de momento y a la espera de las cosas, es decir, si alguien requiere ese agua, si una comunidad de regantes, que de momento no la hay, en toda el área esa no la hay, o por lo menos con la suficiente demanda de agua para decir, oye, no te preocupes que nos ocupamos nosotros, como ha ocurrido en Sierra Norte, en Huelca Lovera, pues la noticia en definitiva es que la depuradora de Mojácar, confirmado, porque lo adelantó en el foro del agua de Huelca Lovera en San Francisco hace unos días, en el Saltador, lo adelantó el consejero de Agricultura. Y como era una tercera persona o una segunda persona a la que nos lo contaba, y nosotros no habíamos estado, hemos querido comprobarlo y hemos hablado con el delegado provincial, es decir, el representante del consejero en Almería, el delegado provincial de Agricultura. Y el delegado ha confirmado, sí. Teníamos en la mente llevar a cabo el proyecto en toda su amplitud con la instalación de un terciario, de un grado terciario, tal. Pero de momento está aparcado a la espera de que se produzca una demanda de ese agua. Hacer la inversión por hacerla no la vamos a hacer. Así que es una noticia interesante de alcance y que arranca este informativo. Otra concreta tiene que ver con el agua. Ayer le adelantábamos que solo cinco pueblos de los 20 que componen Galasa pierden el 70% de todo, de toda la pérdida. La pérdida total de Galasa acumula el 70%, se acumula en un 70%, perdón, la pérdida total de Galasa suma porque cinco pueblos, ya solamente cinco, pierden el 70%. Es decir, que donde tiene que actuar, y esto hablamos ya de enmarcarlo en el proyecto que tiene Galasa de meter en un canon de 4 euros, que ya está aprobado en Arboleas, que está ahora mismo en proceso de exposición pública en Fines, y que muy próximamente van a entrar otros pueblos, Cuevas, Carboneras, Mojácar, etcétera. Bueno, pues los 4 euros se van a aplicar esencialmente, eso por lo menos es lo que más le parece importante y que hay que hacer rápido a Galasa, lo más urgente, en estos 5 pueblos, que son, insisto, reúnen el 70% de pérdidas. Ahora bien, ¿cuántos son el 70% de pérdidas? ¿Cuánto pierde Galasa? Pues ahí entra ya Catina y les va a explicar. Adelante.
Bien, pues Galasa tiene pérdidas de agua en esos 20 municipios a los que abastece, que suman un total de 9,1 hectómetros cúbicos.
Compramos 17, hay que decir, compramos 17, pero perdemos 9,1. Vale.
Solo 5 municipios acumulan 6,2 hectómetros cúbicos de esos 9,1, ¿vale? Que equivale al 70% del total de pérdidas que tiene esta empresa. Los pueblos son Mojácar, Carboneras, Huelca Lovera, Cuevas de la Almanzora y Pulpí. Y estos serán la prioridad de la empresa Galasa para poder acabar con esas grandes pérdidas. Ya contábamos ayer que estos y otros municipios están siendo objeto en estos momentos de un estudio pormenorizado que trata de localizar esas fugas, dónde están esas fugas, y que por supuesto estos municipios junto a otros también van a imponer ese canon de 4 euros por recibo de agua.
En este momento hay varias empresas encargadas por Galaza que están calle por calle midiendo, auscultando, sacando todos los datos, porque no solamente se trata la imposición de 4 hectómetros cúbicos a través de una ordenanza municipal, 4 euros por mes, o sea, 8 en el bimestral. No se trata solo de poner eso, sino cuánto va a ser necesario, cuánto tiempo y cuál es el dinero que se necesita. Claro, primero tienes que saber el nivel de daños que hay, y no sabemos el nivel de daños a no ser que se haga una pormenorizada evaluación del estado de las redes, de los contadores, de las tomas, de todo, absolutamente de todo. Entonces, a partir de ahí es cuando los 4 euros estarán dirigidos, pero con unos presupuestos cerrados, que se sabrá exactamente a qué van y cuánto va a costar. Porque claro, no se trata de empezar a coger 4 euros y acumular y sin saber exactamente que en el teatro de operaciones en el que se va a intervenir, dónde hay que hacerlo y dónde no, o dónde con más incidencia o menos, o cuánto es en definitiva el conjunto del roto. ¿Cuánto? ¿A dónde llega ese roto? Pues eso es lo que están evaluando y se conocerá el día 9 de julio. No sé si podremos conocerlo nosotros el mismo día o habrá que esperar. En cualquier caso, las pérdidas, el pueblo que más pierde porcentualmente en función de lo que compra, ojo que es que son dos datos distintos. En función de lo que compra, el que más pierde es Carboneras, porque de lo que compra pierde el 70%. Es una barbaridad. No es que lo compre Carboneras, pero del agua que necesita Carboneras, que se envía para Carboneras, se pierde el 74%. Pero el agua que se envía para Carboneras es inferior al agua que se envía a Mojácar. Por tanto, en Carboneras, aun teniendo un porcentaje de 1,4 hectómetros cúbicos, perdón, no un porcentaje, un dato de 1,4 hectómetros cúbicos de agua perdida y un porcentaje del 72, resulta que tenemos a Mojácar, que tiene un porcentaje inferior y, sin embargo, un volumen de agua perdido muy superior. Mojácar pierde el 60%, Carboneras el 72%. Pero el 72% de Carboneras suma 1,4 hectómetros cúbicos, mientras que el 60% de Mojácar suma no 1,4, suma 2 hectómetros cúbicos. El porcentaje es inferior porque hay mucha más red, hay mucho más tomas, hay mucho más usuarios, hay más. El porcentaje es menor, pero la cantidad que se pierde es mayor. Así que, para no liarnos, por número de metros cúbicos perdidos, el orden es el siguiente. Mojácar, 2 hectómetros, 1,9 exactamente, es lo que pierde. Carboneras, 1,4. Huercalovera, 1 hectómetro. Cuevas, 1 hectómetro. Y Pulpí, 0,8 hectómetros. Y estos pueblos son esenciales para empezar a eliminar las pérdidas en esta comarca, porque suman solo ellos el 70% de todas las pérdidas, como les estamos contando. ¿Esto significa pérdida cero? No, ayer ya hice referencia a este asunto. Se trata de rebajarlo no al 20%, que sería según, en fin, en el mundo, en la industria del abastecimiento, en el mundo del abastecimiento, sería el ideal, el 20%, porque no se puede llegar a cero. Esto, como dicen los políticos, no existe la corrupción cero, pues no existe la pérdida cero. Los regantes dicen que pierden el 0,1 o el 1%, cuando hablas con los de abastecimiento no se lo creen. Será porque ellos están acostumbrados a estas cifras, pero claro, los regantes, que les cuesta la pasta a ellos, verdaderamente les cuesta, no como otras empresas o las públicas, que lo repercuten inmediatamente en el recibo y se acabó. Pero los regantes, que tienen que dar cuentas en el Consejo de Administración, y que si repercuten algo van a tener un montón, cada uno de los que están allí sentados en el Consejo de Administración, van a tener que dar explicación a cada uno de los comuneros que representan. esto de la representación directa es muy interesante. Si tuviésemos aquí, esto es irnos por otros derroteros, a un senador, a una senadora, a un diputado, a una parlamentaria, si los tuviéramos aquí directamente y los pudiéramos elegir nosotros y no en una lista cerrada, podríamos tener una capacidad de influencia sobre ellos, creo que algo superior. No sé, por lo menos en teoría. A veces las teorías no funcionan. Pero desde luego la que no funciona es la que hay. La que hay no funciona, porque nuestro representante no quiere saber nada con nosotros, excepto cuando llega el momento del voto. Bueno, pues voy a los regantes. Los regantes no se pueden permitir con sus comuneros, ya que los eligen, los comuneros a ellos, y están en el Consejo de Administración de Aguas de la Almanzora, no se pueden permitir llegar y decir, tenemos tanta pérdida de agua, y esto cuando tienes que regar los tomates, supone que vas a pagar tantos céntimos más. Y esto supone que después cuando venden los tomates, son unos cuantos céntimos más que el vecino o que la competencia de no sé qué otra provincia, que cuando llega el momento de comprar, o bien lo haces con pérdidas, o bien no te lo compran, porque es más caro. Así que aquí no se pueden permitir bromas. En el ámbito del abastecimiento humano sí que se las han permitido. Así que ellos dicen que la pérdida cero no, el 20 sería sobresaliente, pero Galaza se conformará en un futuro maravilloso, en un futuro dorado, en un futuro soñado, se conformarán con el 25% de pérdidas. ¿Qué les parece a ustedes? Pues comparado con ahora, que es el 57%, es un avance. Ahora, ¿es suficiente? Pues parece que en el mundo del abastecimiento, se ponga usted como se ponga, las empresas dicen que es cojonudo. Muy bueno. Más noticias.
Vale, ponemos en antecedentes, el Partido Popular entregó esta semana la Álvaro de Mando, la alcaldía, a la independiente Pepa Rodríguez. Ayer estuvimos hablando con la nueva alcaldesa de Arboleas, que consideraba absurda la ausencia del Partido Socialista en ese pleno. Dijeron los socialistas que no acudían por no confrontarse a quien había sido su compañera en el proyecto socialista. Bueno, pues como decíamos, la nueva alcaldesa considera esto absurdo, dice que ella es una persona que evita confrontamientos y que, por supuesto, no iba a hacerlo en ese pleno de investidura. Pero dijo también cosas muy interesantes, como que no va a pactar con el Partido Socialista si tuviera que presentarse nuevamente a las elecciones locales. No descarta repetir con el que ha sido su socio de gobierno, con el Partido Popular, pero no en la misma lista.
Bueno, lo que dijo el PSOE exactamente es
evitar
no queremos ir allí porque en el discurso de investidura ella, que fue una de las nuestras durante tiempo, porque ella estuvo con el PSOE, la lista, y fue concejal y número dos del ayuntamiento con el alcalde Cristóbal, dice, no queremos que ahora que ella no es de los nuestros, que ella se marchó y en este mandato previo en las elecciones presentó candidatura y sacó dos concejales, no queremos que haga ninguna alusión al pasado o algo que nos pueda molestar y en ese acto tengamos que confrontar. Eso es lo que dice el PSOE. Y esta señora, Pepa, la alcaldesa, dice, pero qué tontería es esta. Yo nunca he dicho nada en discursos ni he hablado tal. Ayer sí se explayó un poco de por qué se fue, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso tenían que haber oído el programa de ayer, o se lo pueden bajar, que está en la página web de Actualidad Almanzora. Pueden oír el informativo de ayer, o incluso en este informativo podemos poner algún corte. Venga, otras cosas.
También el Partido Popular de Cuevas ha hecho una crítica, lo ha hecho hacia el Ayuntamiento en base al plan de ajuste que dice solo se ha aplicado en subidas de impuestos sin reducir los sueldos de los concejales. Vox Vera, también la oposición ahí, reclama la documentación sobre la modificación presupuestaria de 400.000 euros para pagar a tres proveedores. Uno de ellos es Codeur, con quien el Ayuntamiento tiene una deuda de 255.000 euros. El Museo del Meteorito va a abrir el mes que viene. Lo va a hacer de forma provisional en la Pinada de Terreros.
¿Y por qué?
Porque la tardanza de Adif para emitir un informe pues hace que el Ayuntamiento se plantee otro lugar al inicial. por lo menos aprovechar este verano para que sus visitantes también puedan contemplar lo que allí se va a exponer.
Claro, estamos hablando de algo que no es una obra sólida, son unas carpas y las puedes poner aquí o allí, ¿no? Pero claro, lo ideal es, la idea del ayuntamiento es ponerlo al lado
de la geoda,
de la entrada de la geoda, que es que van 65.000 personas todos los años y no van más porque es que no da abasto, es decir, eso tiene una capacidad y no lo puedes menear, es piedra, son rocas, tiene una capacidad de entrada y luego también un número aconsejado de personas que estén en ese momento viéndola. No puedes meter a 100, tienen que ser 30 y tantos o 20 y tantos en grupos y no puede, y cada grupo necesita una hora. Es decir, está muy tasado ese tema, no, de momento no puede crecer mucho, pero en cualquier caso hablamos de 60 y tantas mil o 70.000 personas que van a ver la geoda cada año. Y al lado, el Museo del Meteorito, que viene, pues ¿de dónde viene? Del desierto de Atacama, pues sí. Es el lugar quizás del mundo donde más meteoritos hay y... Por tanto, bueno, han hecho una enorme... Ellos tienen mucho éxito allí, han hecho una selección y han querido venir aquí. Y Pulpí los ha recibido con... Porque es una atracción más. Es un elemento interesante que tiene que ver además con la piedra. Está muy vinculado a la geoda, en tanto que hablamos de minerales, de piedras, de la composición. Esta vez hablamos de piedras que vienen del espacio, pero en definitiva los elementos que la componen son los mismos que hay en la Tierra. Venga, vamos con otra.
El próximo lunes se va a inaugurar ya por fin ese Centro de Interpretación de la Cultura Argárica de Antas, un espacio único que va a estar dedicado, como ya hemos explicado, a la cultura argárica, que convertirá sin duda a esta localidad en epicentro arqueológico del sureste peninsular. El lunes, con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Zurgena... Bueno, pues quiere acabar con una plaga de cucarachas y por eso ha pedido a los vecinos...
Dilo como a ti te gusta decirlo, por favor.
Yo iba a decir que el Ayuntamiento de Zurgena declara la guerra a las cucarachas.
¿Qué les gusta? Esos términos le gusta a Gatina decirlo. Declara la guerra a las cucarachas. Pues dilo así.
Bueno, pues va a acabar con ellas.
Porque alguna persona que te esté oyendo dirá, sí, a las cucarachas no se le combaten. Que viene a ser casi lo mismo. Se les declara la guerra. Bueno, pues venga.
Bueno, pues
declara la guerra.
Va a exterminar a las cucarachas el ayuntamiento. Bueno, ha pedido a los vecinos. Esto ya un poco más serio. Ha pedido a los vecinos que durante todo el día de hoy cierren todos los sumideros y las arquetas en el pueblo. Esto no lo van a hacer los vecinos.
Quería decir que cierren las puertas de las casas y tal.
Sí, los sumideros es muy importante. En el pueblo y también en la alfoquía, porque hoy se va a proceder a la desinfección de todas las tuberías de saneamiento para acabar con esa plaga. El Ayuntamiento de Huerca Lovera contratará a 35 personas del municipio para la realización de proyectos municipales. Esto es posible gracias al plan o al programa Andalucía Activa. Alumnos del Colegio María Cacho de Turre han participado en una plantación de arbustos autóctonos en el parque junto al colegio, una actividad que se enmarca dentro del plan Savia y que prácticamente todos los municipios de nuestra comarca se han acogido al mismo. Solo hemos tenido conocimiento de esta plantación que afecta a la localidad de Turre. Y una nota también deportiva en nuestro espacio informativo de hoy, porque el juvenil de fútbol de Garrucha se va a jugar este fin de semana el final de la Copa Almería contra el Pavía. Es el partido de vuelta tras ganar en el campo del Pavía por 0-2.
Está confirmado que dos concejales del equipo de gobierno de Garrucha se marchan. ¿Se van a ir cuándo? Parece que antes de que acabe el mes. Vale, eso es lo que se especula. ¿Antes de que acabe el verano? También se especula. ¿Puede que después del verano? Hay alguno que puede decir... Parece que se van a ir pronto. Se van en paz. En paz quiere decir... se van para buscar la paz. Porque la que hay en el equipo de gobierno, no la encuentran. Entonces no se van enfadados con nadie y al mismo tiempo se van
enfadados
porque
con todo.
No pueden seguir ejerciendo. Entiendan, ¿no? No me voy enfadado con nadie, pero me voy. Si te vas, y este es el sitio y querías estar 4 años, ¿por qué te vas antes? No te irás enfadado, pero algo. Y claro, ese algo es que hay un ambiente muy, no tenso que también, sino denso en el ayuntamiento, porque los problemas se multiplican, los que ya vienen de antes y los propios que genera haciéndose un lío con las piernas el propio equipo de gobierno, el cuerpo municipal, la parte gubernamental de la corporación, anda y se pone zancadillas y se cae. Y ahí en ese cuerpo están estos dos concejales. Y ya no están cansados. Son Carmen Llamas y José Osorio. Se van en silencio. Casi no quieren ni que les llamemos la prensa, pero nosotros le hemos llamado. Y tenemos que confirmar que esto es así. El alcalde con el que hablamos ayer decía que cómo es posible.
Oh, que se estaban tirando por nosotros.
Oh, ¿cómo es posible esto? Que se me van dos concejales. Pues hoy le diremos al alcalde que sí, son los mismos concejales con los que se ha reunido a lo largo de los últimos meses él 16 veces o 14 y que les está pidiendo que no se vayan. ¿Te acuerdas, Pedro, o es que se te olvida, en horas se te olvida eso? Son los mismos. Son Carmen y José. Pedro, despierta, Pedro. Pedro, a ver, por tu bien, despierta. ¿Tienes problemas de memoria, Pedro? Son los mismos, Carmen y José, si les dijiste el otro día que no se fueran, y el otro día, y el otro, y el otro. Bueno, parece que seguramente el alcalde habrá tenido un lapsus y caerá enseguida. Pero ayer no se conocía ese asunto. Les resultó tan nuevo como a Felipe González lo del GAL o a Pedro Sánchez lo de Santo Cerdán. Señoras, señores, hagamos una pausa y busquemos al alcalde de Huerca Lovera. Si es que no falla su cita de ahora.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano.
Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Una tela de araña es una obra de la ingeniería. Estructuras perfectas tejidas en lugares olvidados, como el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada, desde 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin. Donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
Hola, necesito que alguien se encargue de la boda de mi hija. ¿Qué?
¿Cómo dice?
Bueno, esto es Comercial Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no organizamos bodas, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ayer hablábamos de una inversión importantísima. Ojalá los pueblos pudiéramos hablar de nuestros pueblos, de inversiones. Ah, primero una precisión, y me lo ha recordado Catina muy bien, porque si escuchar el presidente de la Diputación la información de hoy en relación a las pérdidas de Galasa,
nos corregiría,
y a lo mejor nos corregiría con razón, porque las pérdidas son de los pueblos. Galasa es la que gestiona abastecer, pero no la que pero los pueblos son los responsables
de mantener
tener,
sus redes, ¿no?
Claro, de tener el conjunto de redes de distribución en condiciones, y el de saneamiento también. Vale, bueno, haber aclarado eso. Digo que 30 millones es lo que va a invertir una empresa. Ahora veremos los plazos y tal. En Huerca Lobera, para dar un paso de gigante, el primero, yo creo, verdaderamente serio, desde que el asunto se pone sobre la mesa hace no sé cuántos años, y digo no sé cuántos, pues hay que irse a 20, a 20 y tantos años atrás, cuando se hablaba, tenemos que convertir los purines en energía, y ahora resulta que sí, va a llegar una empresa, va a invertir 30 millones y una cuarta parte, aproximadamente un hectómetro cúbico en purines, una cuarta parte, 200.000 metros cúbicos de agua, perdón, de purines, van a ser transformados en metano, y a partir de ahí se va a poder producir energía. Así que hablamos de una noticia importante, en tanto que el medio ambiente se conserva y en tanto que también viene una inversión, puestos de trabajo y bueno, se mueve el dinero por la comarca y en estas cantidades. Domingo Fernández, ¿qué tal? Bienvenido, hola.
Hola, muy buenas tardes, un saludo a todos los que estén allí, Miguel y Javier y
los... Bueno, bueno, cuéntame, esto, a ver, aclaremos una cosa. Hay un proyecto de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, ustedes están viendo, esto se anunció hace unos años, a ver la manera en la que se puede eliminar o, a ver, atenuar el problema de los purines. Y hay una investigación en marcha, un conjunto de acciones científicas.
Sí,
esto, pero, y ahora viene una empresa privada. ¿Esto tiene algún vínculo?
No tiene vínculo. Bueno, tienen y no tienen. Es verdad que esta empresa, los representantes de esta empresa que han estado varias veces por aquí por Volcán, sí han estado en esos foros, en esas reuniones que se han hecho por parte de la Junta, incluso han estado exponiendo su proyecto en esos foros que hubo en el cine, del proyecto de aquí de Huerca Lovera, que a ver si me acuerdo del nombre, Miguel Ángel, ahora.
Bueno, es igual, estamos hablando...
Un nombre que puso mi papá, sí, pero sabemos a lo que nos referimos. Una de esas personas sí ha estado técnico, sí ha estado en esa reunión, incluso ha tenido contacto con los ganaderos que han estado en esa reunión, incluso contándole el proyecto que van a hacer ellos dentro de las opciones, de varias opciones que se están tratando de dar solución a los purines de Huerca Lovera. Esta es una y luego hay otras tantas que a lo mejor para explotaciones pequeñas pues puede ser también rentable y pueden funcionar, ¿vale?
A ver, le planteo esto porque, claro, hay un tiempo que se está realizando esta investigación, llevan un año y medio, por ejemplo, seguramente tardarán otro. La consejera entonces, Carmen Crespo, que favoreció que esto se hiciera, dijo, llevaremos una idea de cómo tratar los purines al resto de Europa si es necesario, porque aquí de aquí va a salir algo. Vale, de acuerdo. Sin embargo, aparece una empresa y coge en menos tiempo, dice, no, yo tengo 30 millones, los voy a invertir y voy a hacer exactamente lo mismo que ustedes están haciendo ahí con la investigación, pero lo voy a hacer ya. Ustedes están buscando una manera...
Sí, pero piensa, mira, yo cuando tengo reuniones con esta empresa, tengo aquí varios proyectos en Huerca, no solo hay uno, ahí está el que más avanzado vemos nosotros y el que realmente ya se ha publicado, como hemos dicho, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el trámite ambiental, ¿no?, la admisión a trámite. Y esta empresa promotora es Queimada Investment, este mismo técnico, Queimada Investment, ha estado ya varios años por aquí, desde que empezó el proyecto IFAPA, está en contacto con nosotros también, con este proyecto, con Huerca Lovera, y asistiendo a las jornadas con los técnicos de IFAPA también. Esta empresa, que es una de memes, como digo, del Grupo Azura, un fondo de inversión, y son los que ponen el dinero en este proyecto. Un proyecto que son 30 millones de euros. Otros proyectos que tenemos son algo más pequeños, y otro proyecto que se están moviendo en la zona de la Valladona, también, con terreno, que se habla de 14 millones, y bueno, cada formato de digestivo que tiene o de para producir ese biometano, ¿no?, para inyectarlo a la red gasista, es decir, Huerca Lovera, de sur hasta norte, pues cruza
el gasoducto.
Y luego hay otro tramo que va desde el cruce de la autovía, que va hacia Consentino, la feria de Consentino, que reparte también gas. Entonces van buscando esa ubicación, estas plantas, porque lo que quieren es producir ese biometano e inyectarlo en la red gasista. Con lo cual, no solo utilizan el residuo del purín, eso es una parte de lo que utilizan en la fórmula que hacen del digestor, ¿no?, lo que le dan de comer a ese digestor, y también son los residuos agrícolas de diferentes, ¿no?, que tienen en la comarca, que puedan recepcionar en ello. Con lo cual, bueno, nosotros siempre contentos de que todos estas plantas pues busquen como ubicación o sugieren al ayuntamiento pues la información para intentar, bueno, instalarse aquí, y eso es lo que estamos haciendo. Ayer mismo vino otra empresa que también tiene otro proyecto que está entre la zona de Civilei, en una pedanía de Huerca Lovera, en la parte norte, entre Urcal y Santa María de Nieva, por decirlo de alguna manera, para que se ubiquen físicamente, que también, yo voy a decir que puede ser también uno de los más avanzados que tenemos en el municipio. Y creo que todos, es decir, para solucionar, es decir, que todos cogen, no que sea uno, yo creo que todos pueden coger, pero, y pueden utilizar los purines, porque hay mucho purín
Sí, hay un hectómetro cúbico en Purín, vamos, ese es el dato que nosotros tenemos oficial. Aproximadamente un hectómetro cúbico para reciclar o para modificar y hacerlo tal. Bueno, en este momento, ¿qué conjunto de millones estamos hablando? Porque claro, hay mucho Purín, pero ¿cuántas empresas están llegando? Hablamos de una que va a invertir 30 y 200.000 metros cúbicos de Purín, los va a tratar. Otra que se va a gastar 14 millones, ha dicho usted, en La Vallabona.
Sí, 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 sí.
Otra en Gibiley, No me ha dicho si la cantidad...
No, esa realmente no puedo tener inversión porque tampoco me han comentado antes de cuánto es la inversión que quieren hacer en esa planta.
O sea que de repente nos hemos dado todos cuenta que el Purín es una fuente de ingresos, es una mina.
No lo sé.
Pues fíjese, porque los años que llevan los cerdos generando purines.
Ahora se está...
Las granjas.
Porque también se está promoviendo la política. Yo el otro día vi una noticia donde estaba el consejero de industria en un foro por ahí por Andalucía, una reunión con empresas del sector, hablando del futuro del biometano y apostando, ¿no?, la que la Junta apuesta por eso. Se llama la Alianza Andaluza del Biogás.
A ver, usted, para hablar con usted, domingo tengo que meterle algo, pincharle por algún lado, porque es que usted se me apaga, se sienta ahí, se relaja. No sé si yo es que soy
para... No, no me tiene usted que pinchar de ninguna manera.
Soy como una tila para usted,
lado, sí.
O algo
si
así.
Lado, sí.
No, pero sí, soy un sedante para usted o algo. Vamos a ver, ¿el señor alcalde Huerca Lovera ha hecho algo para que esto venga o le cae del cielo?
Esto, el alcalde Huerca Lovera.
Ya empieza a abrir, eso es, venga, ya empieza a ver, eso, el tono, venga,
mira,
a ver.
Vamos, Ramón, yo me preocupo, tú sabes que hay problemas sociales en Huerca Lovera.
Ramón, que no soy el consejero, ¿eh?
Nada, que hay un problema social, como tú sabes, en Huerca Lovera, que eran los purines, y los problemas
claro,
que hay desde mucho tiempo, ¿no?
Claro.
Yo lo que hago desde el primer momento que recupero la alcaldía es intentar promover y concienciar no solo de Huerca Lovera, el problema de todo, de la delegación, de la Junta de Andalucía, y yo lo he dicho muchas veces, yo a Carmen Crespo y a Arancha, que estaba entonces de delegada en la agricultura, les conté el proyecto de que tenemos que buscar la solución, y ellos, pues, la verdad que a través de IFAPA, pues ponen varios precios, y una de las líneas es la de Brigada. Y es verdad que Huerca Lovera, la ventaja que tiene con respecto a otros sitios, es porque tiene, primero,
tiene
la mayor cabaña de cabeza de ganado, y qué casualidad, que también pasa la tubería del gas, por lo que no hay que acumular el gas en un depósito, ¿no? La planta se puede montar donde quieras, pero a lo mejor no tiene una tubería de gas donde pueda inyectar, ¿no?
Pero si la maravilla,
para guardar.
Si la maravilla de esto es que de cualquier cosa, de cualquier actividad humana o que tenga que ver con la actividad humana o esté vinculada a la vida humana, se está extrayendo una fuente de negocio. Claro. De negocio importante, y no por hablar solo de dinero, del vil dinero, del metal, no me refiero a eso, es que la gente tiene que vivir y hay que generar puestos de trabajo y este tipo de cosas lo genera. Entonces, en ese campo, usted que es, a ver, si hay un alcalde que está siempre hablando de cursos para que la gente actualice sus conocimientos o adquiera conocimientos sobre un nuevo oficio, para que los parados tengan una mayor preparación. Si hay un ayuntamiento que yo, así que me venga a la cabeza, es el suyo y desde que usted llegó, ¿no? Bien, pues entonces, ahora que tenemos esto, ¿de qué universo de trabajo hablamos? ¿De cuánta gente? ¿Qué profesionales se van a necesitar? ¿Los tiene Huerca Lovera o los tiene que traer de fuera?
Pues tendrán que venir de Huerca Lovera de fuera, ¿no? Es que, Miguel Ángel, hasta que no vea la primera planta, yo te lo voy a decir así. Llevo 5 años recibiendo todas las semanas, no te voy a engañar, todas las semanas, prácticamente todos los meses, una empresa que busca suelo para instalar una planta de biogás.
¿Una planta de?
Una planta, las plantas de biogás.
Ah, de biogás.
Han venido de empresas diferentes. Hay que buscar el suelo no es municipal, solo tienen que buscarlo, ya acuerdos con propietarios, firma acuerdos privados con propietarios, para buscar la mejor ubicación y cumple. Tienen que estar a una distancia de sanitaria, de distancia de granja, dependiendo de si van a utilizar los cadáveres o no, en el director, que es uno de los proyectos que se quieren trabajar, que lleva los cadáveres también de los cerdos para poder utilizarlos como ingrediente, ¿no?, dentro del digestor para hacer el biometano, ¿no?, junto con otros. Y son diferentes plantas que van a utilizar una fórmula diferente en el digestor.
Bueno, pero usted lleva claro, todas las semanas,
como te digo,
5 años.
Todas las semanas,
venga,
yo tengo entonces, otra reunión con otra empresa,
sí, pero ¿cuál es,
que viene de la mano de...
¿Pero cuál es Prospera? ¿Va a prosperar alguna? Entonces, ¿esta de los 30 millones, esta de los 30 millones no nos podemos fiar o sí?
Esta sí, ¿por qué? Porque esta empresa ya, porque se anuncia esta empresa ya, y por ejemplo, ya nosotros lo hemos contado también, porque ya han pedido el informe, sabemos que ya han hecho los contratos en el territorio, con los propietarios de Asperón, tienen la tierra, tienen el sitio donde se van a instalar, en la zona de Ruchete, y bueno, el proyecto ya salió, como bien sabían, está con nosotros ya, los que ponen el dinero, los que invierten, ¿no?, por decirlo así. También decir, oye, esto nosotros queremos en febrero del año que viene pedir la licencia de esta planta, para construir la planta. Y son los que han llegado realmente ya con el trabajo hecho o con el trabajo realizado. Y han estado con nosotros, llevan, como te he dicho, sus técnicos llevan 2 años en el territorio trabajando con el proyecto de IFAPA.
Venga, pues entonces, este lo damos por bueno.
Este lo vamos a dar por bueno.
Venga, este lo damos por bueno. Y ahora, ¿cuándo crea?
Pues, sí. Tienen que pasar. Este trámite todavía.
Trámite ambiental o el que sea.
Claro. Vale. Sí, los trámites de terreno, que los terrenos cumplan.
¿Sobre cuántos metros?
Sectoriales.
¿Cuántos metros cuadrados necesita una empresa de este tipo? Una como esta, para reciclar 200.000 metros cúbicos de purines.
Está concretamente, las instalaciones son 16.000 metros cuadrados.
16.000 metros. Vale.
Instalaciones y edificaciones.
Vale, el tema de los...
Y de zonas pavimentadas hablan de unos 19.000 metros, a lo que dice.
Vale, y se va a instalar, ¿dónde? No sé si me lo ha dicho.
Entre la zona de Ruchete, por encima del polígono industrial de Huercalú.
Sí, vale, camino de Nieva, por ahí, por algún lado.
Correcto.
Vale. ¿Esto cuándo tendrá forma? ¿Cuándo cree usted que empezarán a poner ladrillos y a trabajar?
Ellos pedirán licencia el año que viene, lo han dicho, en febrero.
Vale.
Si los trámites que tienen que dar...
Vale. ¿Y usted, poniéndole velas a quien sea para que eso se haga pronto? Porque le van a caer 4 millones de pavos al ayuntamiento, ¿no?
Posiblemente la licencia...
¿Cómo que posible?
Tiene
a lo mejor
no sé. Yo no sé, ellos me han dicho 30 cuando lo va, pero no lo vean, Miguel Ángel. Ojalá sean 30, sean 40, sean 50, se instalen proyectos que nos ayuden primero, como hemos dicho, a solucionar un problema de los subproductos ganaderos, o los residuos, como queramos llamarlo, ¿vale?, que tenemos en Huercalovera, y que al final se genera una industria directamente. Yo no sé ya si eso ya ha aparejado directamente otro tipo de industria, habría que verlo, imagino que sí. Puestos de trabajo no son muchos, pero que también tampoco son industrias que
automatizado
hablan de 10 a 15 puestos de trabajo. Es la inversión que tienen, no es que genere mucho empleo, pero bueno, está ayudando a, como hemos dicho, a cuidar el medio ambiente y a producir esta energía, ¿no?, por decirlo así, verde, ¿no?, para el resto.
O sea, energía negra, energía verde.
Claro, estamos hablando de que se instalan por los 5 digestores, nos dice el ministro del proyecto, es lo que lo montan, y bueno, al final es un proyecto que creemos que con todas las instalaciones que llevan, pues ni serán técnicos porque llevan calderas, llevan sistemas de aire comprimido, un mantenimiento de la planta.
A ver, que se una pregunta.
Y luego el transporte, habrá un transporte desde la franja donde está el purín, hay que recogerlo y llevarlo hasta la instalación.
A ver, una pregunta, se va a eliminar probablemente en muy pocos años, si esto funciona... ¿Habrá otras empresas? ¿Se van a poner ahí? ¿Van a ver el negocio? ¿O esta va a ampliar? Bien, ¿en los purines en este momento se los llevan a algún otro sitio o se siguen quedando ahí en
Huerta? Los purines se utilizan... Bueno, piensa que también no solo produce gas, también produce...
¿Abono?
Abono, claro.
Abono. Vale, ¿y el olor? Eso es lo que iba a preguntar. Y le he hecho antes una previa, pero donde quería ir es al olor. El olor en el entorno... ¿eso se ha atenuado? ¿Se sigue oliendo? Cuando va al hospital, que hace tiempo que no voy, adiós gracias, porque los amigos no se ponen enfermos, ni mi familia ni yo tampoco. ¿Se huele?
Oliendo, sigue oliendo, creo que huele menos, porque es verdad que las granjas cada vez son más modernas, porque las personas que están haciendo y luego las medidas correctoras que le exigen ahora son diferentes. Hace un año yo creo que se está vigilando bastante más ahora por parte de medio ambiente, estas cosas, sí. Y los ganaderos están mucho más concienciados también. Todo esto que ha habido, que se está moviendo, también están mucho más concienciados las reuniones que tenemos, de que la gestión del purín la tienen que hacer. Yo percibo que es menor y estoy seguro que será menor cuando tengamos este plan.
Vale. Domingo, dejemos el tema este de los purines y no le voy a abrir otro que usted se imagina, pero sí lo voy a hacer después. Hay otras empresas, hay otros sectores que tienen interés en Huerca Lovera. ¿Hay alguna inversión que se está estudiando para Huerca Lovera o ya tiene visos de hacerse realidad? ¿Todo se centra en esto de los purines? Cuénteme.
Bueno, hay una otra parte que se está intentando ampliar, incluso invertir en Huerca Lovera, el tema del transporte. Nosotros, hay una empresa, se están fijando en Huerca Lovera para, sobre todo, el transporte. Para instalarse.
El otro día, o sea, camiones, se refiere.
Logística, todo logística, ampliación del parque logístico. Hay un par de proyectos de ampliación. Uno, si vienen de fuera y se instalan por las comunicaciones, está al lado de la A7, se instalan en la zona de Huerca Lovera, y otro de ampliación que de transporte también, Cabrera, que está con un proyecto de ampliación de una nave logística pues bastante más amplia que de la que tiene. Bien, aparte, ¿no?, que ya en el polígono se han venido a tener dos empresas de transporte, de ahí creo ubicadas 8 empresas de transporte. No son muy grandes, son pequeñas, pero es verdad que se ha transformado un poco el polígono de Huerca Lovera en ese sector.
O sea, hablamos de auxiliares de la agricultura. Pues, van a depender, claro, de la agricultura, supongo.
Porque el transporte, tú sabes que el transporte prácticamente...
Aquí no transportamos madera, no, transportamos no. Pimientos, ¿no? Vale. Entonces hablaríamos de eso en este momento. No hay otras, en el horizonte no hay...
No, o sea, sobre al final, como en muchos sitios de este tipo de industria, ¿no? Todo relacionado con energía. Hay proyectos que preguntan o vienen y se tienen instalaciones fotovoltaicas, o bien, ¿sabes? No solo aquí, sino prácticamente en toda la comarca también.
Bien.
Pero lo más importante ahora de la industria que están fijándose para instalarse son las de hogar.
Bien. Allí donde voy me dicen, ¿es verdad lo del millón de pavos de Huerca Lovera y la policía local? Digo, pues sí, eso es lo que hay. Dice, pero ¿y cómo lo va a pagar? Digo, hombre, Huerca Lovera no es un ayuntamiento muerto de hambre, pero le costará, por un millón de pavos es mucho dinero. Dice, pero ¿y cómo le tienen que pagar un millón de pavos? Digo, pues coño, pues alguien habrá firmado un convenio. Pues, si no, un juez no le va a dar la razón a los policías por dárselo. ¿Usted no ha querido decir nada de esto porque sus abogados le dicen que no hablen, que es lo que dicen todos los abogados del mundo, que van cagados por la vida, ¿no? No hablen, no digan nada. No, pues nada, no le cuenten nada al pueblo, que es el que tiene que saberlo. No le cuenten nada, que te lo dice el abogado.
Eso, y más que eso, fíjate que no quiero hablar.
Levanta un poco, mira,
no,
Domingo,
no te voy a comentar nada, pero ya no solo porque lo
levanta,
¿no?,
la voz, o levanta un poco la voz, o no te podemos, es que no entendemos, me cuesta mucho trabajo oírte. Levanta un poquito la voz, por favor, te lo pido, por favor.
Me tienes que invitar, Miguel Ángel, ahí.
Claro
allí,
que te llamo, claro. el lunes ya está reservado, el lunes te espero aquí, le espero a usted, señor alcalde, el lunes le espero aquí, cerrado ya, ¿sí o no?
Siempre le pasa, no puedo el lunes que viene. No
¿el
puedo.
Martes?
El martes lo miro, te lo digo.
Bueno,
sí, puedo,
venga, ¿vale? Cuénteme lo de la policía local.
No,
la voz, por favor.
No voy a hablar de la policía local de Huerca Lovera. Ya le digo que no es cierto lo del millón.
¿No es?
Y ya está, no es cierto.
¿Cuánto es?
Ahora mismo en la sentencia creo que son 10.000 euros o eso. ¿Vale?
¿En total? ¿En total 10.000 euros?
Sí, ya le contaré, porque no quiero hablar. Que yo he llegado a un acuerdo con los mismos policías, que los policías no quieren que esto tampoco salga, por decirlo así. Yo he dicho que no voy a hablar nada en los medios.
Vale, pero a ver...
Si quiere hablar la policía, que hablen ellos en los medios. Yo le paso el teléfono
a algún
compañero policía y si quiere hablar, que hable, pero yo no voy a hablar.
Sí. Bueno, no son compañeros suyos. Son compañeros, pero no son compañeros. Son sus subordinados.
Sí, bueno, yo al final trabajo con ellos. Yo al final soy el responsable de la jefatura.
Pero son sus subordinados.
La policía trabaja muy bien.
Pero si hablamos de la jerarquía. Hablamos del jefe.
Y trabajamos bien. Y los otros son convenios urbanísticos de personal y que se está viendo y se está, ellos tienen sus reclamaciones.
Convenios laborales.
Por vía judicial de convenio laboral, y nosotros con nuestro trabajo defendemos esos convenios, con lo cual ya le digo que lo que no estamos en
bueno, pero ¿verdad? Usted está de acuerdo en que es verdad.
No tenemos ninguna sentencia.
Escúcheme.
Eso, solamente eso.
No, perdone, usted está de acuerdo en que hay un sindicato que es el que les ha representado y su representante dijo aquí en esta casa, está grabado, le deben 1 millón de pavos. ¿Eso es verdad que dijo eso?
Eso es mentira.
Vale, pero eso es verdad que lo dijo a él.
Pues yo le digo a usted que es mentira. Que
no, pero vamos, es que son dos cosas distintas.
¿Le ha llevado usted la sentencia a ese hombre?
Sí, pero...
¿Ese representante? ¿Le dio la sentencia?
No,
¿la ha leído?
No,
¿la ha leído usted?
No. ¿Y usted?
¿Su medio de comunicación la ha leído?
No, ¿y usted la ha leído?
No la ha leído. Yo sé que no la he leído porque no la tengo.
No la tiene usted.
¿La tiene?
¿Usted no tiene la sentencia?
No la tengo.
O sea, condenan al ayuntamiento y no...
¿Usted la tiene?
Yo no.
Pues yo tampoco.
Pero lo dijo este señor.
¿Usted la ha dicho?
Pero
tú la has adaptado a ese señor.
Hombre, sin verla. ¿Qué voy a hacer? ¿Pero qué voy a hacer?
Claro, pues jugar con la polémica, pues lo que hacemos siempre, Miguel Ángel. Pero que ya te digo que no.
Vaya, espera, que ya te veo venir, ya le veo venir, alcalde. O sea, ¿usted cree que el mensajero es el culpable aquí de esta historia?
No, yo le estoy diciendo que si usted ha visto la sentencia.
Yo no he visto la sentencia, hay un señor que representa al sindicato.
Como tengo confianza contigo, no te hablo de usted. ¿La has visto tú, Miguel Andrés?
No, yo no la he visto.
Tengo confianza para decirte.
No la he visto.
Yo tampoco.
Lo que tengo es un
señor... Se ha dicho en el medio y se ha publicado un titular... de que estamos condenados, porque le ha dicho, habrá que le refleje, y lo dice. Lo dice sí. El representante del abogado de un sindicato que no ha consultado con los policías, pero que lo explique la policía o lo explique quien sea. Yo no voy a hablar más, Miguel Ángel, de verdad que no quiero hablar de esto de este tema de la policía, porque yo me llevo muy bien con ellos y no quiero que haya más interpretaciones.
Bueno, se lleva bien relativamente porque hay que oír, si usted, bueno. usted no ha querido hablar, pero nosotros le hemos oído porque usted habló el 30 de abril. En el pleno ordinario habló largo y de forma extendida. O sea que tenemos aquí, todo lo que usted no quiere contar lo tenemos aquí ya. Quiero decir, porque lo tenemos ahí. Son 20 minutos que estuvo hablando y tenemos los cortes y los sacamos. O sea, que si no quiere hablar, no se preocupe, que lo que usted piensa ya lo sabe.
Sí, que lo dije.
Y ahora,
ya lo sabe usted, lo saben ellos, les hablo.
Ahora, no hace usted bien en reñir a este medio por sacar a un sindicato.
Nunca lo sabes, que lleva, me conoce hace 12 años o 13, 14, 15 que nos conocemos. Sabes que nunca te reñió, lo sabes, y me has defendido la libertad de prensa más que nadie,
es verdad.
Comarca, y para que exista un medio comarcal de información, ¿vale?
Es cierto.
No te estoy riñendo,
pero eso no quita que usted no se esté reñiendo ahora.
No.
O sea, puede ser un defecto de este defensor, riña, pero no le gusta lo que está diciendo.
Te he preguntado. ¿Tú has visto esa sentencia?
Que no la he visto, coño, pero tengo el tipo...
No, pues ya te digo yo, y yo te estoy diciendo, no la he visto, para mí es mentira porque no la he visto tampoco.
Entonces no existe.
No, para mí no.
¿Se ha inventado
el tipo? No existe porque no existe. Y ahí solamente ha llegado una sentencia de un único policía.
De un único.
Está recurría.
Sí, sé que hay una, sabía que había una, pero pensaba que era previa y que ahora ha llegado una en bloque de todos. Eso es lo que pensé yo al oír a este señor.
Aquí no la tenemos, ni tampoco la sabemos. Porque han sido todas, no sé, a lo mejor ellos saben más información, no tengo ni idea. Ahora nosotros, nuestro abogado, no tenemos más información de eso. Ya te lo estoy diciendo, así que no estoy ocultando de nada. O sea, tú que no soy así de ocultar, tampoco.
No. No, pero vamos, vale. aquí lo tengo en la noticia, coño. Si es que yo no quisiera a ver qué es lo que escribimos nosotros, que haya estado mal.
Da igual.
Vaya por Dios, a ver si encontrara la noticia, tuviera suerte.
La noticia dice que lo dice el representante del sindicato.
Vale. Fíjate que es además una que tiene un enlace... Que se modificó el enlace y entonces no me lleva a la noticia.
No te preocupes.
No me lleva. Pero bueno, la voy a encontrar ahora en este mismo informativo y la voy a leer. En cualquier caso, lo que dice es eso. Que...
Pero yo no lo estoy riñendo, que quede por delante mi padre.
Pero tenga en cuenta que nuestro trabajo...
No... Nunca, de verdad, es que Miguel Ángel, es un tema que es verdad que se puede decir, que puede tener polémica. La gente me ha llegado y me ha dicho... Oye, ¿le debéis 1 millón de euros a la policía? Pues sí. Como tú me has preguntado ahora, digo, no le debemos 1 millón de euros, todavía no le debemos. A lo mejor eso tenemos que le dar, no lo sé, cómo va a salir
pero, ¿sabe
el tema judicial de esto. o la tenemos que ver más, no lo sé tampoco, pero ahora mismo no se debe eso.
Pero ¿sabe una cosa, Domingo? Que usted dice, ¿lo has visto? ¿Por qué? ¿Por qué te lo crees? ¿Por qué le has dado audiencia? Bueno, le da audiencia porque le tengo
sí,
que dar
bien.
Audiencia. No, termino. Le da audiencia a alguien que está representando. No, es que hemos hecho bien nuestro trabajo y ahora me vas a tener que dar la razón. Porque una vez que tuvimos a ese señor, aunque no tuvimos la sentencia, llamamos al alcalde de Huerca Lovera y dijo el alcalde de Huerca Lovera, yo no tengo nada que decir. ¿Fue eso así o no?
Llamó usted al concejal.
¿Fue eso así o no? No tengo nada que decir. No voy a dar declaraciones. ¿Fue eso así o no?
No, no fue así.
Sí fue así.
No hablé contigo. Hablé con Javier. No hablé contigo. Y a Javier le dije, llama al concejal de seguridad, ¿vale? Que es el que lleva este tema. Y así, llámate al concejal. No fue conmigo. Y el concejal, pues se ve que luego me llamó y dice, no, el concejal dice que no, porque ha dicho que habla con el abogado para ver que hablaba de este tema. Bien. Y le ha dicho que,
bueno,
que
pues,
no lo vamos a hacer. Comentaros que mejor ahora mismo, por tema del abogado, lo que te dice eso.
No fue una conversación con usted exactamente, fue con su concejal, porque usted nos derivó al concejal.
Luego habló conmigo, sí.
Pero quiero decir, ¿dónde está la praxis, dónde está la crítica a la praxis de
ninguna,
a la forma de
ninguna,
ejercer la profesión?
Ninguna.
Si llamas a la fuente, te dice que esto, llamas al otro lado y no te quieren contrarrestar, ¿tú qué haces? ¿Qué haces?
Sí, que
pues
está bien.
¿Publicas?
Ahora estoy hablando, ¿no?
Sí, pero no la tome con el medio, coño, que no. El medio no lo ha hecho mal, el medio lo ha hecho muy bien.
Bueno,
no, es impecable, sí. Dígame usted dónde nos hemos equivocado.
Yo, tampoco sabe usted lo que iba a sacar.
Joder, por lo que ha dicho una parte.
Yo se lo comenté luego y tú sabes que tampoco me preocupa a mí cuando yo sé lo que hay, no me preocupa tampoco lo que digan a veces los medios. No puedo, porque tanto se habla y tanto se dice en redes sociales de uno y muchas cosas que no está uno para eso. Tampoco está para trabajar y gestionar las cosas del ayuntamiento, lo que es realmente importante. Que yo la atiendo, le contesto, ya le he dicho.
Sí, pero una noticia de este tipo tan
alarmante. Pero la noticia ya le he dicho, creo que le he dicho, esa noticia no es verdad, no se debe 1 millón de euros, solamente hay una sentencia que se ha recurrido. Y bueno,
de 10.000 euros, de 10.000.
Y a ver lo que dice la sentencia.
De 10.000. Y claro, lo que...
Aproximadamente.
Pero vamos, extraigamos un poquitín más a esto, alarguemos un poquitín más, vale. Muy poco. Esto es claro, por extensión, si los demás han denunciado, se cree que podría ser también positiva o una sentencia positiva para las demandas de los demás policías. De ahí es donde saca alguien lo del millón. Digo yo, por entenderlo, esto. Bueno, ha quedado claro que llamamos al alcalde para ver si era cierto lo del millón, el alcalde dijo... Habla con mi concejal y el concejal dijo, yo me han dicho que no diga nada y no digo nada. Así que teníamos una versión y esa noticia lo que ha generado, si el alcalde lo confirma, es alarma en la gente que pregunta por qué hay que pagar 1 millón. A mí me lo preguntan en la calle y resulta que no es verdad. Pues podían haberlo desmentido, ¿sabe? También podían haber hecho un favor a la sociedad, en vez de callarse.
Yo le digo que a mí no me ha llegado, a lo mejor llega después, o no sé cuándo la tienen ellos antes que nosotros, tampoco, no lo sé. Te has dicho que yo no la he visto y a mí me dicen luego que no hay nada de eso. Entonces, lo mismo tiene el sindicato información que no tenemos nosotros.
Joder, pues esta grabación va a ser buenísima, ponerla el día que llegue la sentencia,
ahora,
espero que no.
Pero ya está,
como
cara,
llegue aquí,
que le mande ahora al informador que le dio eso, dígale usted si tiene la sentencia.
Sí, sí.
Claro también, que a lo mejor sale el hombre de hablando.
No, le vamos a llamar.
Que la espere, que la tiene aquí. Y ya la tenés, ¿eh?
Domingo, le vamos a llamar mañana.
Domingo. Se prepare Huerca Lovera.
Domingo, como perros de prisa, mañana vamos a buscarlo. Claro que lo vamos a buscar. Pero el tema es que usted me lo plantea de una forma como si nosotros quisiéramos dar esa noticia para molestar a alguien. Si eso lo ha dicho alguien y usted dice ahora que nunca lo ha dicho y ahora los días dice, pregúntale ahora y a ver, está. Coño, pues claro que vamos a ir a preguntarle. Claro que sí. Bueno, señor alcalde. Ha dicho usted antes que es usted un defensor de los medios, de la libertad de expresión. Es cierto. Y yo ya lo he comentado otras veces aquí y no me duele ninguna prenda. Este medio salió adelante porque el alcalde de Huerca Lovera se mojó y se mojó para que este medio saliera adelante. Sin él no hubiéramos salido adelante. Eso es cierto y ocurrió hace 10 años. Así que las cosas son como son. Sin él... No hubiera existido este medio.
No, sin mí, no, sin ti.
No.
El medio tiene que existir, tiene que estar el periodista y tiene que estar la gente que tiene ahí, Javi.
No, sí, pero...
Mari Carmen...
No estábamos todos... Pero nosotros no teníamos capacidad para hacer determinadas cosas, coberturas legales.
Existen porque existen los medios, están los periodistas detrás y están las personas detrás.
Necesitamos...
Nosotros no montamos ningún medio ni hacemos nada. Apoyame, creemos, es igual que si hubiera otro medio. que creemos que dé noticias comarcales como estáis haciendo vosotros y otros medios que lo están haciendo ya, también algunos por ahí, y pues siempre que es bueno que se ayude y se colabore y que la gente conozca la noticia.
Sé que a usted le gustan los publireportajes, que le encantan, pero bueno, aquí ya usted ya sabía que salvando este medio, si ríase, usted sabe que salvando este medio, les encantan los reportajes estos de Lola en plan alcaldes. Se vuelven locos, pierden la perola con ese asunto. Pero usted ya sabía que salvando este medio, salvaba un medio canalla, y eso le honra, porque usted sabía que estaba salvando un medio canalla, y ya está, y esta es la canalla. Canalla y ejercemos de eso, de canalla.
Yo digo siempre que es bueno, yo digo a la gente cuando que pueda tener enfrente gente que te debata y que te ponga las cosas que está haciendo también, y que incluso las posiciones tienen que ser fuertes, porque si no se rebaja el que está en la poltrona. Entonces, eso está bien. Yo creo que hace que esté uno activo, que esté pendiente y que esté trabajando en las cosas.
Fíjese, no, fíjese si es canalla que a veces se revuelve y muerde, coño. Dice, si fui yo, coño, si fui yo, lo siento.
Bueno.
Ya está dado el mordisco, coño. Que no. Bueno, Domingo, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Cuidarse mucho. Adiós. Adiós, bueno. Presidente de la comunidad y alcalde de Huerca Lovera. Le salvó el culo a este medio porque le facilitó la cobertura legal para poder ocupar una frecuencia en la radio. Sin esa posibilidad, sin ese respaldo del Ayuntamiento de Huerca Lovera que él decidió el alcalde dar, nosotros no tendríamos la frecuencia y el respaldo para estar ocupando un espacio, porque la Junta ha evitado siempre, no el Partido Popular, que desde entonces el Partido Popular no ha repartido, o sea, no ha concedido ninguna licencia. Todo lo que dio el PSOE en su tiempo aquí se lo dio a la misma empresa. Así que se dio a cuatro frecuencias a la misma empresa. Esta es la golfería y el ir contra la propia Constitución, que les otorga a ustedes el derecho a ser informados y a los medios de comunicación el derecho a informar, pero información plural, no la información de un mismo tronco, no la información de una misma fuente, no una misma S.A. con diferentes S.A.s de la misma persona, con la misma cadena y con la misma hostia, para que ustedes oigan solo lo mismo. Y si hay una voz que sale de ahí y puede estar aquí oyéndola a usted, es porque el alcalde de Huerca Lovera le dio cobertura a eso. Así que podré criticarle muchas cosas. Podrá sentir a veces que le muerden en la mano desagradecidamente, pero él salvó el culo a una empresa de medios de comunicación, de información, de periodismo. Y aquí se practica la canallería en ese sentido. Vamos a por la verdad, y a veces el alcalde de Huerca Lovera puede estar en medio y no interesarle. Y como hoy ha entrado un poco fuerte con, es que ¿tienes la sentencia o no la tienes? Bueno, no la tengo, pero tampoco vosotros salisteis a decir cuando salió el otro señor lo del millón. Y se van a producir cosas de este tipo, y es bueno que se produzcan. Lo malo es cuando no. Lo malo es cuando sale el papel cuché y el reportaje a la alcaldía. Ustedes saben a qué reportajes y qué noticias ocupan a veces las páginas de los periódicos. ¿A qué se dedican los medios de comunicación? ¿Por qué sale una noticia y no salen otras? Pues aquí sí sale. Y el alcalde de Huerca Lovera tiene parte de la culpa. Así que lamentamos a veces morderles, que es la condición de alacrán que tiene el medio de comunicación. Y ahora entramos en la parte final.
De nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com. Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Almería. Eres mi sol, sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje, luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Creíste que máximas prestaciones y eficiencia no podían ir de la mano, que la potencia de un motor 100% eléctrico no llegaría a emocionarte, que la verdadera innovación aún quedaba lejos. Ahora el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico supera tus expectativas. Disfruta de una cuota exclusiva con la ayuda del Plan Moves solo hasta el 30 de junio. Audi Q4 e-tron, eléctrico como nunca.
Veraimpor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
El viernes pasado estuvo aquí con nosotros Bernard, en francés era Vincent, o algo así, creo, por la expresión, por la forma de decirlo correctamente, pero lo castellanizamos, Bernard Vincent. Que gracias a la tarea de recopilación de trabajos del profesor, de Bernard Vincent, gracias a la tarea que ha hecho Juan Grima, que le tiene un aprecio enorme a Bernard, no en vano, ahora van a escuchar ustedes por qué, se ha publicado un nuevo libro de quizá la mayor figura que hay en conocimiento de la historia en todo lo que tiene que ver en el siglo XVI, todo lo que tiene que ver con la Reconquista, no la parte final ya, en la época en la que se expulsaron los árabes, y todo lo que pasó en 1492, finales del 16, finales del 15, perdón, y todo el siglo XVI. Así que bueno, voy a hablar ahora unos minutos con Juan Grima. Y nada, pues escuchemos qué tal lo del libro y también qué le une a Bernard Vincent, por qué le admira, si es que eso se produce, que creo que sí, y la idea de sacar este libro. Juan Grima, ¿qué tal? Bienvenido.
Pues nada, aquí estamos, como siempre, atendiendo a la radio y a la muy gente bien. Que escucha de la comarca.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues cuéntame, porque con el profesor Vincent tienes una relación antigua, 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 desde que eras un estudiante imberbe, ¿no?
Bueno, tanto como eso, no. Yo lo conocí en 1986, tenía yo de leer mi tesis de licenciatura.
Tenías 23 años, o 22. Sí, tenía. Pues entonces...
Bueno, estaba bastante joven, verdad que había leído sus libros que había publicado entonces sobre el Reino de Granada, conjunta Antonio Domínguez Ortiz, Vida y tragedia de una, sobre todo ese libro tan importante que fue Vida y tragedia de una minoría, hablando de los moriscos del Reino de Granada. Fue un libro que me impactó muchísimo, que se había publicado en el, creo que en 1978, y yo lo pillé, en fin, muy fresco, junto a los escritos de Nicolás Cabrillana. Yo me encantaba la historia, siempre en historia tenía la máxima nota, 9.5, 10 en el instituto, en otra asignatura no tanto, pero estando en COU, pues un profesor me dijo que la historia general que estaba leyendo no era muy importante, y entonces empezó a pasarme documentación de Nicolás Cabrillana sobre cosas que terminaban de publicarse sobre Vera y sobre la comarca del Levante. Me quedé un poco pasmado cuando hablaban que en 1569 aquí en Vera había habido un mercado de esclavos que fue el más importante de Europa, esclavos moriscos que eran de buena guerra y se vendían aquí todos los días ante los escribanos de Vera, montones de tal, y las cuadrillas que se formaban de Vera para ir a capturarlos a Cabreras, a Teresa, a Serena, por cualquier pueblo los pillaban y se los traían aquí amarrados de cuerda y aquí los vendían, y alguna de las fortunas que se formaron entonces fue gracias a ese tipo de cosas. Entonces eso me atrajo muchísimo por la historia local, la historia del Levante. Y claro, el que empezó a descubrirme más fue Bernard Vincent, porque había publicado unos libros y empecé a acercarme a la cuestión de los moriscos, que eran los habitantes naturales de estos pueblos, es decir, Turrera, moriscos, Vedar, Serena, Cabrera, Teresa, en fin, toda la provincia de Almería, a excepción de la ciudad de Almería, la ciudad de Vera y la ciudad de Mojácar, que estaban repobladas justo después de la conquista por cristianos viejos y habían sido sus poblaciones sacadas, expulsadas. En el caso de Mojácar, pues se habían ido una gran parte a África porque tenían dinero, porque querían desconectar de una cultura nueva que era la cristiana, y muchos se fueron hacia el interior porque el Garcilaso de la Vega, que era el entonces se puede decir casi un corregidor, pero se llamaba Justicia Mayor de Vera, que habían puesto a los reyes católicos ahí al frente del castillo y organizar toda la vida aquí en la zona esta, pues dijo que si algún musulmán quería vivir, tenía que ser a más de una legua de la costa. Es decir, no permitían que los moriscos, es decir, los mujeres, que eran de religión diferente, pues pudieran vivir al lado de la costa y tener conexiones con barcos con el norte de África, ¿no? Y entonces, pues los de Mojácar, muchos se vinieron a Turre, que ya era una aldea de 20 o casa o así, pero que era de Mojácar, y ahí se establecieron y formaron una aljama morisca. Pues eso pasó también con Antas, que no existía, que era también por unas cuantas barracas, y porque en Vera no nos permitieron vivir, ni vivir más cerca de la costa, pues montaron Antas. Y así sucesivamente. Entonces, esa historia, ese periodo tan alucinante de enfrentamiento y que terminó con la expulsión de los naturales de aquí, pues me entusiasmó, y a eso empecé a dedicarme. Y claro, cuando conocí personalmente en el 86 a Bernard Vincent. Vincent, sí.
No, está bien, si es que es así, Vincent, pero yo no me atreví a decirlo.
Él se puso al frente en aquel congreso, se dio a conocer, nos emocionó a todos, estuvo participativo y nos reunió a toda la gente que investigábamos en un salón de la Diputación, y él dijo que estaba dispuesto a trabajar con cada uno de nosotros, formar un equipo de investigación, montar un banco de datos, porque entonces no se sabía nada más que lo que él había publicado y lo que había publicado, como digo, Nicolás Cabrillana, que había sido director del Archivo Histórico de Almería, pero que se había ido ya a vivir a Málaga, a Marbella. Y bueno, pues a partir de eso pues surgió un grupo de investigadores que somos los que hemos seguido después y que hemos aportado muchísimo. Bernard Vincent ya era importante entonces, porque entonces era maître de conferencias, era maestro de conferencias de la Universidad de Sorbona, había sido director de la Casa de Velázquez, de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, que es un centro privilegiados que se dedican a estudiar la historia de todos los lugares del mundo, por ejemplo, dedicado a la América Española, a España y Portugal, hay unos 10 o 12 profesores, entre ellos él, que ha sido también director de ese centro. En fin, era un personaje que llevaba una línea tremenda y que a todo el mundo nos entusiasmó. Y bueno, pues a partir de entonces, yo que estaba haciendo un proyecto de tesis doctoral, había matriculado un proyecto de tesis doctoral sobre las instituciones franquistas en Almería, a raíz de una profesora entonces, había hecho eso en Murcia y me entusiasmó mucho ese proyecto, pero cuando conocí a Bernard directamente, pues lo pensé de otra manera y dije, a la porra todo, y yo me voy a poner a estudiar aquí la tierra de Vera, a investigar y a dar a conocer lo que pasó en esta tierra. Es decir, tierra de Vera entonces era pues Vedar, Serena, Zurgena, Antas, durante un tiempo había sido también Cueva, y luego pues toda Sierra Cabrera con Cabrera y Teresa, también era, pasó a ser de Vera por una serie de cuestiones, aunque al principio eran villas, igual que Mojácar, pero una serie de gracias pues les fue arruinando su jurisdicción y sus cosas, y finalmente terminaron en dependencia de Vera, un proceso largo de contar. Y eso es lo que
me menos mal, Juan, menos mal, Juan, que lo que cuenta es interesante, porque aguantar una entrevista que tú no haces ni la pregunta casi y coge el tío y se tira 10 minutos y tú estás aquí de invitado, que eres el que tienes que llevar la entrevista, pero tú estás de invitado. Pero menos mal que lo que cuenta es interesante, por eso estoy callado aquí. Pero para entrevistarte a ti hay que echarle un rato, ¿eh? Y ganas, me refiero, ganas de pelearse contigo, porque habría que estar cortándote, porque no eres capaz de reducir a una el conocimiento que tienes es tan amplio. Bueno, en fin, vamos al tema.
Quiero hablar del libro de Bernal, que es...
Joder, pues menos mal que te lo he recordado, porque si no, venga, hablemos del libro.
Entonces quiero hablar del libro, mira.
Cuenta.
El año pasado vi a Bernard, que vino con sus hijos y con su familia, y lo vi muy mal físicamente y cargado de enfermedad y tal, y le dije, Bernard, aguanta un año, que si aguanta un año podemos sacar una obra con todo lo que tú has publicado en Almería. ¿Qué te parece la idea? Me dijo, Juan, fenomenal, yo me encantaría ver ese libro. Y este año hemos presentado ese libro. ¿En qué consiste el libro? Pues el libro es reunido en un solo volumen todo lo que él ha publicado a lo largo de su vida sobre la provincia de Almería. Artículos que estaban, la mayoría de ellos, en revistas francesas, hay 21 artículos, pues de esos 21, por lo menos 18 estaban escritos en francés, en congresos internacionales, en sitios que la gente de Almería normal y corriente no los podía leer. Entonces, la labor ha consistido en traducirlo al castellano y meterlo todo en un solo libro. Hay aquí artículos sobre Mojácar, hay artículos sobre Vera, por ejemplo, el primero que escribió sobre el terremoto de Vera fue Bernard Vincent, pero no solamente sobre el terremoto de Vera, hay artículos, por ejemplo, sobre la riqueza y pobreza en Vera. Vera, después de la expulsión de los moriscos, y ya de antes, pues era un centro militar, ahí se guardaban la costa, tenía un acostamiento, en fin, y había unas rentas que eran muy altas y otras rentas que eran de gente más humilde. Pues él hace un estudio en 1587 sobre las rentas. Luego hay mucho sobre ganadería. La provincia de Almería no llegaba entonces a 50.000 habitantes. ¿Y de qué vivía la gente? Pues vivía de la parte militar, de la agricultura, pero muy poco de la agricultura, y sobre todo de la ganadería. Aquí se producían, venían muchas cabezas de ganado del resto de España, de la zona de Cuenca, de la zona de Ciudad Real, de la zona de Baza, de muchos sitios. Solamente Vera tenía más de 50.000 cabezas de ganado en sus tierras. Claro, sus tierras, Vera entonces era mucho más amplio. Por ejemplo, Vera durante un tiempo tenía toda la zona de Pulpí, Pulpí se segregó en 1861 o 65 de Vera. Pues toda Pulpí, ese campo de Pulpí, entonces era de Vera, ahí llegaban los ganados. Al campo de Huerca, todo lo que llamamos ahora la Vallebona y todo esto, pues todo era de Vera. Pues ahí también pastaban los ganados. Sierra Cabrera entera lo pastaban los ganados. Incluso la parte de atrás de Sierra Cabrera, es decir, lo que se llama Solana, hasta el río Alía, también era de Vera. Y ellos, Vera vivía, el ayuntamiento que tenía grandes rentas, sus regidores, alcaldes mayores y todo esto, pues vivían de lo que pagaban cada cabeza de ganado por pastar aquí, sobre todo invernando. Invernando era, pues empezaba el tiempo los fríos y aquí hacía un clima muy bueno, y luego había muchísimos pastos, es decir, había otro régimen climático. Pues también se habla muchísimo, se nombran todos los pastores, se nombran la cantidad de ganados que traían, de dónde venían, de qué pueblo, en fin, los que eran moriscos, los que no eran moriscos. Todo eso también aparece en este libro. Hay un artículo exclusivo sobre Purchena, sobre la época del esplendor de Purchena en el siglo XVI. Hay nombres de todos los pueblos de la Alpujarra, de la ciudad de Almería, de la ordenanza, de 50 cuestiones. En fin, son 320 páginas cargadas de datos, con un índice toponímico que puede ver cualquier pueblo por si aparece su pueblo, porque aquí yo me ponga a mirar y entonces pues en cualquier sitio, Berna, Bodar, Bagarraya, Despoblado Morisco en la Alpujarra, Bolineva, Despoblado Morisco en Almería, Bujía, Argelia, Burta, y son todos los nombres que aparecen, y sobre todo los nombres de personas que hay. Por primera vez vemos que quién eran los protagonistas de aquella época, que nunca se ha hablado de los moriscos, solo se habla siempre de Abén Humeya, Abén Abó, y para de contar, don Juan de Austria, y dónde estaban las otras miles de personas que nunca sabemos sus nombres, quién eran los alguaciles de los pueblos, quién eran los regidores, quién eran, qué profesiones tenían, qué hacían. Aquí en este libro aparecen muchísimos datos de esas personas que nosotros llamamos la intrahistoria, si las personas que son los verdaderos protagonistas de la historia, pero que no aparecen en los libros. Es decir, los carpinteros, los tenderos, los arrieros, cualquier tipo de trabajadores que tienen nombre y apellido y que sirven para hacer otra historia, que es la historia de la vida cotidiana. Es decir, por eso es un libro
bien importante. Pues entonces, como ya no hace falta mucho más, yo te voy a hacer una obviedad, te voy a hacer una pregunta obvia, que es la peor pregunta después de haberte oído todo lo que has dicho.
Pero
esta pregunta lo que pretende es un pequeño resumen de lo que ya has dicho, y es, ¿por qué es bueno comprar ese libro? ¿Por qué es bueno que tenga yo o cualquiera tenga en sus manos ese libro? Aunque ya lo has dicho, pero por eso es la peor pregunta, pero tú vas a tener la mejor respuesta. ¿Por qué? Y ya con esto acabamos.
Bueno, este libro, no lo he dicho, pero sí quiero referirlo, está ilustrado por Emilio Sánchez Guillermo, que es una persona que tiene 90 años, que lleva aquí 20 años o más, o 25. Bueno, nosotros empezamos en 2001 a colaborar, y es un dibujante que trabajó en Frankfurt toda su vida con los museos y vino aquí a jubilarse. Este libro está ilustrado simplemente desde la portada. Este no es una portada de guerras, de conflictos, sino es una persona, es una...
Pégate un poquito al micrófono del teléfono.
¿Ahora se escucha mejor?
Ahí sí, sí.
Venga, es una portada de que se ve la gente trabajando en el campo, sembrando, recogiendo, y se ve un paisaje de Sierra Cabrera con un pueblo delante que puede ser Turre. Pero dentro hay muchos dibujos hechos por Emilio Sánchez Guillermo. Eso es el interés de la obra y bien hecha, ¿no? En segundo lugar, pues porque empezamos a conocer nuestra propia historia, es decir, nuestra historia está completamente olvidada. Es decir, la gente me habla de esclavitud, aquí hubo esclavos hasta el siglo XVIII. Y los señoritos de Vera, de Mojácar, la grande familia, tenían esclavas prostituidas que les sacaban un buen rendimiento porque todos los años tenían hijos a su vez esclavos y los vendían. Todas esas realidades, o cómo venían los musulmanes, siempre se habla de obviedades, pero no se entra pocas veces a detalles. Por eso, el que quiera conocer los episodios que aquí ha rescatado Bernard Vincent, el ataque a Cuevas, que es lo que supuso como fenómeno para la huida de todos los repobladores que habían venido, pues es un libro que merece la pena tener, sobre todo porque es la obra de un gran maestro de la historia, un referente internacional de primera, que por casualidades, por haber venido aquí, por haberse encontrado al padre Tapia en el año 69 y haber visitado Mojácar, pues ya se ha quedado siempre en Mojácar, todos los veranos a veranear en Mojácar, simplemente por una casualidad, como la mayor parte de las cosas de este mundo, pues son por casualidades. Y es un hombre de pro que tiene que tener algún reconocimiento, y nosotros se lo hicimos el domingo pasado en un sitio que yo aprecio mucho, que es el restaurante Rías Cabrera. La mujer Fátima se volcó completamente con nosotros. Ahí tuvimos 40 personas, que fue una de las cosas, de los actos más bonitos que he tenido en mi vida, por la emoción, por el cariño, hizo comer por primera vez un menú morisco, completamente morisco, inspirado en los recetarios antiguos que existen de los moriscos, ¿no? Y bueno, pues, en fin, ahí estuvimos entre historiadores, amigos, gente del mundo de la cultura de la comarca, y es un libro, bueno, si alguien lo hubiera querido comprar estos días, pues él los podía haber dedicado. A mí me han encargado mucho, y esta noche que tengo yo una cena con él, pues me va a terminar de dedicar todos esos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Pues que es una persona a la que aprecio, es una persona, tanto como a su mujer Mireia, que ella es catedrática de historia medieval, lo que pasa es que no está especializada en España, sino está en la historia de Francia e Italia. Y bueno, pues con Bernard solamente me han llegado cosas importantes, cosas interesantes, en congresos, en la Universidad de Granada. Él fue el director de mi tesis doctoral. Al final no la leí, pues se quedó ahí porque, en fin, pasó una cosa gravísima entonces, que fue que alguien, amigo mío, se me metió y sacó el documento principal de mi tesis, que era el libro de Repartimiento de Vera, lo copiaron y lo sacaron mal publicado, con poco estudio, sin referir los pagos, ni un mapa, ni nada, es decir, como una cacería, y me quedé completamente desarticulado con todo el trabajo, y no sé.
Pues vaya un amigo.
Pues sí, pues que habíamos hecho, era entonces un señor que hoy es catedrático en Murcia, que llegamos a través de Juan Guirao, el entonces archivero de Vera, me dijo, quiero que conozcas a otra persona que como tú está investigando y está haciendo la tesis doctoral sobre Vera en el siglo XVI, perdón, sobre Lorca en el siglo XVI, y yo la estaba haciendo sobre Vera en el siglo XVI. Entonces comimos un buen restaurante y hicimos un pacto de caballeros. Él lo que encontrara en Lorca de Vera me lo pasaba, y yo lo que encontrara de Lorca en Vera se lo pasaba a él. Y estando yo entonces, el profesor en Macael, vino con su novia, pidieron permiso, copiaron el libro de repartimiento y sin comérmelo ni bebérmelo, lo publicaron, el documento en sí, hicieron cuatro referencias y ahí está ese libro ahí en Vera que, en fin, que no, él no descubrió el territorio, ni los topónimos, ni hizo referencia a nada, simplemente era sacar el documento y dejarme a mí mi tesis pues totalmente con culo al aire, ¿no? Bueno. En fin, cosas que pasan. Y yo pues me metí en otra historia. Cosa que pasa, no me arrepiento de nada de lo que he hecho y de lo que no he hecho, pero Bernard me estuvo apoyando, me estuvo asesorando, me explicó muchas claves de la historia, cómo había que leer los documentos, no solamente lo que ponían, sino lo que no ponían, a quién beneficiaba cuando un documento se ha guardado durante 500 años, por qué se escribió ese documento.
Juan, era un resumen, Juan, ya para terminar.
Bueno, pues simplemente un libro interesante, se vende en la librería a 24 euros y aconsejo que lo compren y que tengan algo nuestro de la provincia de Almería y hecho por uno de los grandes referentes, de los grandes historiadores internacionales de nuestro país.
Qué suerte que sabes mucho y qué suerte que lo cuentas bien, porque es que si no, no sería aguantable, pero es que lo cuentas muy bien.
Bueno, yo quiero que la gente aprenda.
Lo cuentan muy bien, Juan, en serio.
Crear el acicate de que la gente investigue, que la historia está abierta, que está todo prácticamente el 99% sin investigar, y sobre todo los ayuntamientos, que tomen conciencia, que saquen becas de investigación. En Antan sacó una beca de investigación para estudiar el Argar. Hay un muchacho que está viendo todas las tumbas. Pues los ayuntamientos tenían que crear, pues no sé, la figura del cronista, como ha hecho Vera, como ha hecho Anta o como ha hecho Cueva. En fin, no sé, hay tantas cosas que hacer en esta provincia a nivel cultural, sobre todo en el tema en relación con el patrimonio histórico y monumental, que es que no se hace prácticamente casi nada. Si supiéramos todo lo que hay, pues podríamos estar aquí creando. Es mucho lo que hay y es una tierra llena de historia que no podía ser menos que, por ejemplo, esa isla que hay en las Islas Canarias. Llena de en fin, totalmente protegida, pero que hoy es patrimonio de la humanidad, y aquí podría ser exactamente igual, esto totalmente protegido, porque esto es un museo a cielo abierto, como dijo Luis Siré.
Muy bien, bueno, un abrazo, nos vemos pronto. Cuídate.
Igualmente, hombre, muchas gracias.
Hasta pronto, por historiador, visitante. Adiós. Hasta luego. Y ahora sí que nos vamos, pero antes tenemos que, no sé, igual ustedes no necesitan hacerlo y yo no tengo tampoco la necesidad exactamente, pero me parece que es obligado decir, aunque sea rápidamente, los titulares de hoy, ¿verdad? Paralizado el proyecto para regenerar las aguas residuales de la futura depuradora de Mojácar. El consejero Ramón Fernández Pacheco lo anunció el pasado lunes en el marco del primer foro del agua desarrollado en Huércal Overa. Lo han paralizado porque no hay demanda de esa agua. Entonces no lo van a reciclar, no la van a poner en terciario para que pueda volver a usarse si no hay una comunidad regante o unas necesidades, empresas que necesiten ese agua. Si cambia la situación, pues volverán a pensarlo. Pero de momento, el terciario no estará en Mojácar. Es una planta que está todavía en proceso de construcción. Cinco pueblos acumulan el 70% de las pérdidas de agua de la red. Eso se lo contábamos ayer. Pero tienen que saber que el conjunto de pérdidas de agua en todos los pueblos es de 9,1 hectómetros y lo que se compra son 17. Es decir, estamos perdiendo cerca del 60% del agua. Bien, pues de ese 60%, el 70% lo pierden solamente 5 pueblos. De los 20 de Galasa lo pierden 5 pueblos. Carboneras, Huércal Overa, Cuevas, Pulpí y Mojácar. El que más pierde en nivel bruto, o sea, en términos de agua a troche y moche, es Mojácar, y el que casi 2 hectómetros cúbicos, y el que pierde más porcentualmente en función del agua que se le envía para abastecer a la población es Carboneras. De tal forma que, aunque Carboneras pierde 1,4 y Mojácar 2, el porcentaje en Carboneras es del 72, me parece, y en Mojácar es del 60 y tantos. Bien, otra noticia. Los concejales de Hacienda y Personal de Garrucha, son Carmen Llamas y José Osorio, dejarán de serlo pronto. ¿Cuánto de pronto? pues si no les hacen cambiar de opinión, y parece que no, porque ya ha habido mucho intento, y no, quieren irse a su casa. Están cansados de la política, ha sido muy intenso lo que han vivido para ellos y no les merece la pena. Así que se irán, se marcharán. El alcalde dijo ayer que no sabía nada. El alcalde no recordaba ninguna de las, 37 reuniones que ha tenido con ellos, o 12 o 9, para decirles que no se vayan. Pero en fin, eso no se acordaba el alcalde ayer. Da igual, el alcalde tiene derecho a no acordarse de lo que él entienda que no debe de acordarse. Pero esta es la realidad, se van a marchar dos miembros de su gobierno, que son del Partido Popular, dos compañeros de su, exactamente de su candidatura, aunque el gobierno ya saben que forma parte también Garrucha con la gente y Vox desde el exterior suma el noveno concejal que necesitan para la mayoría absoluta. Los populares de Cuevas, los que lidera Diego Bravo, critican que el ayuntamiento establezca un plan de ajuste solo en subida de impuestos y no reduzca los sueldos de los concejales. Piden que el plan que se ha ofrecido a Hacienda para garantizar el pago a un préstamo de 18 millones, dicen que solo incrementa el IBI, ¿no? y el impuesto de vehículos y otras tasas. El alcalde estuvo aquí también hablando de este asunto, dijo que es verdad que se va a tener que incrementar el IBI, dijo que era muy poco, que si usted paga 100 euros de IBI tendrá que pagar 111, un 11%, sí, más o menos. Y si paga 300, pues pagará 333 y así sucesivamente, ¿no? Entonces dice que, bueno, es una subida que probablemente no será necesario modificar más allá de eso y que lo de los vehículos, etcétera, etcétera, si todo va bien con ese plan de ajuste, con esa pequeña subida y con un orden de la economía municipal, es decir, la del ayuntamiento, mejorando un poco el orden, probablemente no haga falta tocar impuestos, pero el Partido Popular no lo cree, como acaban de escuchar, y dice que, bueno, bájense los sueldos, señores concejales, y no le metan el peso de pagar deuda, que es enorme en Huerca Loera, en Cuevas, a la población. El partido Vox en Vera ha reclamado la documentación sobre la modificación presupuestaria de 400.000 euros para pagar a tres proveedores. Uno de ellos es Codeur, con quien el ayuntamiento tiene una deuda de 225.000 euros. Esto pone a las claras, porque a veces se puede confundir, disculpe, se puede confundir el ayuntamiento con Codeur. Y es que, siendo el ayuntamiento parte de Codeur, Codeur no es solo el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene un 50%, que viene a ser largo con una cartera que tiene la propia Codeur, porque la propia Codeur, de socios que han vendido, se ha quedado con cartera, con acciones. Pero si tú tienes el 52% de Codeur, y Codeur tiene como Codeur acciones, tú tienes un 52% también, un 52% de las acciones que tiene Codeur. Con lo cual, el ayuntamiento tiene un 50%+ de las acciones. Esto significa que son dos entidades, dos personas jurídicas distintas, el ayuntamiento por un lado y el Codeur, aunque el ayuntamiento mande en Codeur. Bien, el próximo lunes, el Museo del Meteorito en Pulpí abrirá el mes que viene, después de estar cansado de que Adif no emita el informe que necesita para poder ubicarse junto a la geoda. Entonces el retraso de Adif ha hecho que finalmente se vayan a la pinada de Terreros, allí estarán durante un tiempo, es provisional parece, y después volverán donde ellos quieren estar, que es donde el ayuntamiento además quiere que esté este Museo del Meteorito, que es junto a la geoda. El próximo lunes se va a inaugurar el Centro de Interpretación de la Cultura Argárica de Antas. Estamos hablando de un espacio único para entender la cultura argárica, para que te expliquen y veas, para que uno escuche, oiga y también pueda ver efectivamente aquello que le cuentan en términos de los restos arqueológicos que se han podido reunir ahí, que no son pocos. Buena parte los ha pagado Red el ayuntamiento tiene un buen museo, pero Red Eléctrica ha pagado en torno a los 300.000 euros para, bueno, hacerse simpático con Antas, porque Red Eléctrica ha montado una subestación ahí que no tiene que pagar ningún impuesto, es de interés general. Entonces, una obra declarada de interés general no tiene que pagar impuestos. Pero, en fin, han sido algo razonables. El impuesto hubiera sido mucho más alto si hubieran pagado impuesto, una tasa, una licencia. Pero, bueno, de momento habían tenido ese detalle con Antas y el tesoro acumulado durante mucho tiempo. Es una colección muy importante, prehistórica, que tenía un vecino, una persona con vínculos con Antas. Ha sido comprada esta persona esa colección y forma parte ahora de la colección del ayuntamiento. Parte de las piezas serán expuestas en la inauguración, a la que va a venir el presidente de la Junta. Bueno, esto es un partido, ya saben cómo se mueven estas cosas, o cómo nos tienen acostumbrados a oír que se mueven y a interpretar estas cosas. Bueno, viene el presidente a un ayuntamiento dirigido por el Partido Socialista. Y está maravillosamente bien que pasen estas cosas. Esto no debería ser noticia. Bueno, el Ayuntamiento de Azurjena, como diría Catina, ha declarado la guerra a las cucarachas. El Ayuntamiento pide a los vecinos que cierren hoy todos los sumidores y arquetas que estén a su alcance en el pueblo y la alfoquía. Vamos, que estén en su entorno. Pues me imagino que el Ayuntamiento, las arquetas y tal, las harán obras y servicios, pero serán las que estén dentro de las viviendas, a eso se refiere. Claro, si no, no se puede entender. Y lo tienen que hacer porque van a desinfectar, van a meter a presión por ahí pues el veneno para ver si acaban con esta plaga de cucarachas que tienen allí, ¿no? Otra noticia es que Huercalovera contratará 35 personas para la realización de proyectos municipales. Serán 35 huercalenses dentro del programa Andalucía Activa. Alumnos del Colegio María Cacho de Turre han participado en una plantación de arbustos autónomos en un parque junto al colegio, en Turre. Y el juvenil de fútbol de Garrucha se juega, el de la Peña Deportiva, se juega este fin de semana el final de la Copa Almería contra el Pavía. Es el partido de vuelta tras ganar en el campo del Pavía por 0-2. Esto es lo que nos dan las noticias de hoy, a las que podemos añadir pues algún recuerdo de la alcaldesa Arboleas. Ayer estuvo hablando con nosotros, el alcalde de hace un momento de Huercalovera, como aquel que dice, y el libro que también ha salido sobre nuestra comarca bien centrado, que reúne los trabajos de Bernard Vincent, mayor especialista que hemos tenido. Historia de la Reconquista y el tiempo en el que hubo que acomodar todo a la presencia de los cristianos. Y ubicar o reubicar a los moriscos y los problemas sociales que ello trajo, ¿no? Bueno, esa voz de falsete que les reconozco me gusta mucho, pone punto y final a nuestro programa de hoy. Dancing Jet, los Bee Gees. Hasta mañana, adiós, gracias.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.